El dólar se está hundiendo y Eric Bethel, exdirector del Banco Mundial, estima que el mundo está cerca de un punto de inflexión.
It can get very bad very quickly.
Siendo franco, continúa Eric, si nadie quiere usar el dólar, estamos jodidos. Si la demanda artificial de dólares por parte de los bancos centrales desaparece, nos estrellamos. Plantea que este escenario puede producirse durante un extenso periodo de tiempo en el que la fe en el dólar vaya menguando y la creación de dólares aumentando para compensar la falta de interés extranjero en la moneda, pero que también podría ocurrir mucho más rápido.
O puede ocurrir muy rápidamente, where we just can't meet the obligations of the federal government.
Ya sea por una vía o por otra, plantea que el camino no tiene marcha atrás y la fuerte caída del dólar durante estos días podría darle la razón. Además, no es el único preocupado. Kristalina Georgieva, presidenta del FMI y mujer transparente por naturaleza, avanzaba que el Fondo Monetario Internacional se está preparando para la posibilidad de una venta rápida de activos denominados en dólares estadounidenses. En el fondo, dice Kristalina, uno de los músculos que estamos desarrollando es nuestra capacidad para plantear de forma hipotética escenarios de acontecimientos impensables y luego averiguar qué hacer. El FMI entrena, por tanto, como el que se pasa el día pensando qué haría si le toca la lotería. Pero, ¿por qué altos cargos del Banco Mundial y la presidenta del FMI están ahora preocupados con una posible salida caótica del dólar? La respuesta seguramente la encontremos si echamos un vistazo al precio del oro frente a una mayoría de divisas, ya sea el oro contra la rupia india, contra el yen japonés, contra el yuan chino, contra un índice de divisas como el Dixie o el dólar de toda la vida contra el oro, descubrimos que el dinero fiat en todas sus formas está en una crisis de valor frente al dinero duro por excelencia, el oro, que se aprecia frente a todos ellos. Esta huida de riqueza desde las principales divisas hacia el oro podría extenderse al dólar, donde veríamos una depreciación frente al resto de monedas. De hecho, puede que esto justo sea lo que ya está ocurriendo. Un gráfico compartido por Tavi Costa muestra al principal índice del dólar frente al resto de divisas, el Dixie, rompiendo por primera vez un nivel de soporte que se ha mantenido inviolado durante 15 años. En opinión de Tavi, el mundo no está posicionado para esto. El debasement trade ya es bien conocido, pero la siguiente fase, esta fase de debilitamiento generalizado del dólar frente a otras monedas fiat, no es lo que la mayoría espera para 2026. Así que tenemos a un exdirector del Banco Mundial, a Kristalina del FMI y al oro gritando devaluación en el dólar. Todo ocurriendo en apenas unos días y coincidiendo con una aceleración en la caída del valor del dólar. Una caída que comenzó el día 17 de enero, justo cuando un tal Rick Rieder se convirtió en el principal candidato a ocupar la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Así que, ¿por qué cree todo el mundo que Richie va a romper el dólar? ¿Y por qué, si consigue su propósito, el resultado podría ser preocupante para los activos de riesgo? Pues dale like si tú también crees que el dólar ha muerto más veces que Goku. Y veamos esto. Rick Rieder, jefe de inversiones en BlackRock, tomó por sorpresa la delantera en la carrera por la silla de jefe de la Fed. En el momento de grabar este vídeo, la casa de apuestas Polymarket le da un 50% de probabilidades tras haber estado casi a cero durante toda la campaña. Así que, ¿qué ha cambiado de repente? Desde diciembre, tanto Trump como Scottie Bessent, su secretario del Tesoro, están entrevistando candidatos para el puesto. Kevin Warsh, Kevin L. Cocker, Mrs. Bauman, y hasta la fecha todos estos candidatos provenían de carreras cerca del sector público. Richie, por el contrario, es el único que viene del sector privado. Concretamente viene de años gestionando inversiones en renta fija dentro de la mayor gestora de fondos del planeta. Además, durante los últimos años se ha mostrado crítico con la labor de la Fed y es muy fan de recortar tipos, algo que seguramente le ha ayudado a ganar puntos. En este punto, no se puede asegurar que vaya a ser Richie quien suceda a Jeremías Powell, pero la reacción del mercado a la filtración de que podría ser así lo convierte para mí en el candidato perfecto. Y es que el día que subió en todas las quinielas, el dólar empezó a caer contra la principal cesta de divisas, el Dixie, de hecho bajando más de un 4% en una semana, lo que para una divisa como el dólar es un movimiento sigma 3 por lo menos. E importante, este hundimiento del dólar no vino acompañado de ventas fuertes en los bonos de Estados Unidos. Es decir, el mercado, ante la posibilidad de que Richie alcance el puesto de jefe de la Fed, cree que mientras que Richie sería bajista para el dólar, no incrementa el riesgo de quiebra para Estados Unidos. Ofrece, por tanto, el combo ideal para el objetivo que busca la administración de Trump. crecer.
If we get to a place where you can grow faster and you have a more productive economy, it means great things for in terms of bringing the debt down, which I still think today is the biggest tail risk we have the system. But if that plays out, if that economic transition plays out, that's pretty powerful.
Una tarea para la que Ritchie dice estar sobradamente preparado y emocionado, pero que, como demuestra un informe de Bravos Research, hace 60 años que no se consigue en la forma que están buscando. Y es que desde 1964 se mantiene una relación entre el tamaño de la economía de Estados Unidos en comparación a la europea y el valor del dólar. Si el tamaño de la economía estadounidense crece, es decir, si Estados Unidos crece a mejor ritmo que Europa, el dólar se aprecia. Intuitivamente, porque los europeos encuentran que es más rentable invertir, mandar euros a Estados Unidos, a un Estados Unidos en expansión, que dejar esos euros en Europa. Los últimos 10 años han sido de claro signo americano y acompañando ese mejor desempeño de su economía han entrado casi 7 billones de dólares, 7 millones de millones, en inversión procedentes de Europa, que han elevado el valor del dólar respecto del euro y la mayoría de divisas. Lo que buscan tanto Donald como Scotty, como Ritchie, como el que pongan en la Fed, es que su economía siga creciendo, pero sin que ese crecimiento provoque la apreciación del dólar. Un escenario que teóricamente es posible, pero hace décadas que no se consigue. Por suerte para ellos, no están solos en este anhelo.
And the decision to delink the US dollar from gold. In an instant, the foundations of the Bretton Woods system and the entire global economic order set up after the war effectively collapsed.
Princess von der Leyen se hacía eco de la eliminación del último enlace del dinero con el oro y cómo al hacerlo Estados Unidos impuso al mundo la compra de deuda estadounidense, un sistema insostenible y del que Europa y el resto del mundo quiere desvincularse. Para hacerlo, es necesario que Europa crezca y ofrezca oportunidades donde poner esos euros, para que esos euros no se vayan a Estados Unidos. Kristalina decía desde el FMI que la Unión Europea debe emitir más deuda para proveer a los inversores de alternativas a los bonos de Estados Unidos. Una idea interesante esta de endeudarse no como medio para un fin, sino endeudarse como fin en sí mismo. Pero una idea que responde al objetivo de Europa de crecer a base de incrementar la liquidez y que ya está dando frutos. El mercado de salidas a bolsa de las OPAs en Europa ha registrado el mejor comienzo de año de su historia. 5 salidas a bolsa solo en enero han recaudado aproximadamente una cuarta parte del importe obtenido en todo 2025. La más grande fue la del fabricante de munición Czechoslovak Group, que captó 3.800 millones de euros. ¿Igual preferirías que las startups punteras europeas no se dedicasen todas a fabricar balas? Pero es lo que hay. Ahora, no es solo Europa quien está empujando la inversión en casa, que ese dinero se quede en casa, también lo está haciendo China. Las OPAs en China también están de moda, esta vez entre empresas tecnológicas. Y además, los dividendos y recompras de acciones están en niveles récord en ese país, lo que refuerza el incentivo para dejar el dinero en China y de nuevo no mandar esos yuanes en este caso a invertir en Estados Unidos. ¿Pero será esta pérdida de capitales un problema para Estados Unidos? Pues para Estados Unidos no creo, para ti es otra cuestión. Y es que justo coincide que Ritchie publicó a principios de enero un reporte donde comparte qué espera de este nuevo marco económico que él podría ayudar a construir. Y quizás no sea lo que esperas. Pero antes de verlo, si quieres gestionar tu propia cartera de renta fija, como el Tito Ritchie, mírate Firefish. Y es que en Firefish puedes prestar dinero obviamente a diferentes tipos de interés y obviamente siempre con un colateral. Es decir, tú puedes prestar tus euros o tus dólares a través de USDC a personas que están dispuestas a dejar Bitcoin como colateral, de manera que tú puedes prestar, no sé, 20.000, 30.000, 50.000 euros a alguien que está dejando al menos el doble de esa cantidad en Bitcoin. De forma que si no te devuelve el préstamo, pues tú te quedas con su Bitcoin y aquí paz y después gloria. Pero obviamente también puedes usar Firefish para no tener que desprenderte de tu Bitcoin, que igual te resulta interesante estos días, y tener efectivo. Puedes decir, mira, dejo aquí mi Bitcoin como colateral y pido prestado contra mi Bitcoin y luego al término del préstamo pues recupero ese Bitcoin y devuelvo el préstamo, obviamente. Así que ya sea por el lado de pedir dinero o por el lado de prestar dinero, si te interesa esto, míratelo con el código UPSB, tendrás mejores condiciones, o si no, haz clic en el enlace que está más abajo y déjame que cite el análisis de Ritchie para 2026. Si los últimos años se sintieron un poco como caminar por un casino en el que casi todas las mesas pagaban, 2025 ha sido el momento en el que la casa empezó a mostrar su ventaja. De 2020 a 2024, el mercado de renta variable recompensó casi cualquier riesgo que asumieras. Hay que decir que no le falta razón a Richie con esta observación. En ese periodo, dice, más de la mitad de las empresas del S&P 500 ofrecieron rentabilidades anualizadas superiores al 15% y alrededor del 90% tuvieron rentabilidades positivas. En otras palabras, simplemente poner fichas en la mesa funcionó de manera inusualmente buena. Es decir, todo el mundo ganó dinero en Wall Street. Y si te suena este discurso, seguramente sea porque recuerdas las palabras de Scottie Bessent, secretario del Tesoro, quien lleva meses diciendo que Wall Street lo ha hecho muy bien estos años y ahora es el momento de Main Street. De hecho, la recomendación de inversión de Richie para 2026 es, cito, afrontar esta próxima fase del ciclo siendo propietarios de activos generadores de flujos de caja, aceptando que habrá baches en las rentabilidades de la bolsa, se entiende, y confiando en ese cash flow, en esa entrada de dinero y en el tiempo, en lugar de en la suerte, en ese casino a corto plazo, para impulsar así los resultados. Este es un punto importante, porque demasiadas veces se repite que si Estados Unidos baja tipos, todo subirá. Bueno, Richie, que como veremos es muy de bajar tipos y espera que se haga, aunque no sea él quien decida al cargo de la Fed, cree que, aunque esos tipos bajen, lo mejor es estar en bonos que paguen bien. Además, comparte otra idea clave. La inflación, dice, ha sido completamente derrotada. Y ahora son, por tanto, dos los problemas que la economía estadounidense enfrenta. Primero, la famosa affordability, que vimos en un vídeo reciente, ese hecho de que, aunque las cosas no suban mucho de precio, o no tanto como antes, siguen siendo muy caras. Y el segundo punto sería el empleo. En su opinión, ambas provocan una distribución más desigual de la riqueza y del consumo. No es de extrañar, por tanto, que las encuestas a los hogares muestren la confianza en los niveles más bajos jamás registrados. Y teniendo en cuenta que estos dos puntos son los mismos que Donald refuerza para este año como sus principales objetivos, empieza a ver por qué tiene un 50% de probabilidades este tipo de ser escogido como jefe de la Fed. ¿Y cómo propone Richie solucionar ambos problemas? Bajando tipos y siendo creativos, como dice él, con el poder de la Fed.
There are so many innovative things. We finance resi, commercial real estate, asset backs. You think about cap stack, you think about what a Fed could do, so whoever ends up being the Fed chair, there's so many innovative things.
Para entender cómo esa creatividad y los tipos bajos podrían solucionar el problema del empleo, la affordability y no necesariamente subir la bolsa, tenemos que volver a ese estudio de Bravos Research que nos muestra que la producción industrial de Estados Unidos lleva plana 5 años, justo el tiempo que Estados Unidos ha sido un casino, como nos decía Richie. Si quieres que esa actividad industrial tenga alguna esperanza de recuperarse y dar empleo, necesitas que el dólar baje, pues hay una relación casi perfectamente inversa entre el precio del dólar y la actividad industrial. Cuando el dólar sube, la industria se ralentiza y acaba desapareciendo. Y al contrario, con un dólar débil, esa producción industrial se recupera. Si quieres hacer que el dólar sea menos atractivo, ayuda, como puedes imaginar, que tus tipos de interés sean más bajos que los de tus competidores, pues pagas menos por ese dinero, algo que Estados Unidos no tiene aún. Si eso no funciona, es decir, si bajar tipos no consigue que los tipos de interés que se paga la deuda bajen, ahí es donde ayuda a ser creativo, como decía Richie, para empujar esos tipos abajo. Y llegados a este punto, debemos recapitular, porque entre tú y yo se juntan más palancas aquí que en Camp Barça. El dólar, hemos dicho, ya no es el activo refugio por excelencia. Y lo vemos en el hecho de que el creciente riesgo geopolítico esté llevando a todas las divisas a subir contra el dólar al mismo tiempo. Y por encima de todas ellas, al oro. Además, esta debilidad del dólar no debe ser tomada como algo temporal. Desde la llegada de Donald, este ha sido un punto clave de su agenda. Y de hecho, preguntado por la fuerte bajada de los últimos días, vino a decir que le encantaba lo que veía en el dólar.
Mr. President, with the current value of the dollar, do you think it's declined too much?
No, I think it's great. I mean, the value of the dollar, look at the business we're doing. No, dollar's doing great.
Además, los tipos en Estados Unidos van a bajar. No sé cómo, igual no lo sabe ni Richie y sus creatividades, pero los tipos deben bajar para que las casas parezcan más baratas, al menos la hipoteca, y también para que se construyan más casas, lo que igual sí que consigue abaratarlas realmente. Si logran esto, en esencia habrían logrado lo imposible desde los años 60, crecer la economía y mantener un dólar débil. Lo cual, pues oye, está bien, pero ¿qué implicaciones tendría? Y esta es la parte en la que te explota la cabeza. A los activos de riesgo, como por ejemplo las empresas tecnológicas, las acciones de estas empresas, no les va nada bien cuando el dólar cae. O O otra forma de verlo sería que si el mundo vende dólar, realmente está vendiendo esas empresas de Estados Unidos en las que están tan invertidos, lo que hace que los momentos de dólar fuerte coincidan con el final de burbujas tecnológicas y el dólar débil coincida con una bolsa americana barata. ¿Pero quiere esto decir que si el dólar baja, a todo el riesgo le va a ir mal? Pues curiosamente, a pesar de que por momentos Bitcoin está correlacionado con las acciones tecnológicas americanas, es decir, si estas suben, Bitcoin sube, y si estas bajan, Bitcoin baja, resulta que Bitcoin está más correlacionado aún con la inversa del dólar. Vamos, que cuando el dólar baja, Bitcoin tiende a subir. De hecho, los explosivos mercados alcistas de 2017 y 2020, Dios los tenga en su gloria, empezaron cuando el dólar rompió la barrera del 96, precisamente la que acaba de romper con virulencia. ¿Será este, por tanto, el comienzo de un mercado alcista en Bitcoin? Pues se puede que solo Richie lo sepa, pero si lo es, algo sería cierto, y es que nadie está posicionado para esto. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella. Si no, para la chorrada de newsletter sería. Y si lo haces, pues recibes un mail. Si no, también sería una chorrada. Y el próximo mail, ¿de qué va? Pues tiene toda la pinta de que va a ir de algo de gas natural, porque es que está la cosa muy calentita. Bueno, todo menos el clima. Y el gas natural está subiendo mucho. Bueno, me gustaría juntar esto con lo que está pasando en Europa y lo que podría pasar, pues, con el sistema monetario. Ya sabéis que siempre voy por ahí. Así que si quieres recibirlo, pues nada, suscríbete. Y también hay un montón más ahí que podrás recibir y leer si lo haces. Y también te diría que podrías ver cosas si te vienes el día 9 de mayo y el 10 y el 11 y el 12 a la Mad Bitcoin Conference. Esta conferencia de Bitcoin para tesoreras o conferencias de Bitcoin para negocios. Es una conferencia diferente que se producirá en Madrid y que tendrá como objeto el juntar a la gente que está interesada en Bitcoin como negocio, estas tesoreras que invierten en Bitcoin. Bueno, es más de este palo y no es tanto del palo Bitcoin Core, o sea, que puedes esperar bancos, puedes esperar a fondos de inversión, puedes esperar a gente con corbata acudiendo a este tipo de conferencia. Pero aún así creo que va a ser una conferencia muy interesante con mucha gente bastante top, así que si quieres venir, pues usa el código ALBERTO10. Es el código que me han dado y tendrás un descuento en tus entradas. Y cerremos de todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Anton Chekhov. ¿Y por qué Anton Chekhov? Bueno, este tipo, por lo visto, escribió bastantes obras teatrales. Yo no he leído ninguna, pero una me llamó la atención. Tío Vania. ¿Y por qué me llamó esta atención? Bueno, no la he leído, como he dicho, pero sí que leí Vania el Forzudo. Un libro para niños pequeños, que curiosamente es un libro muy ilustrativo para los bitcoins, porque va de un tipo al que le dicen que se tiene que tirar 20 años encima de un techo sin hacer nada, y que después todo le irá bien. Y por tanto es un libro que va muy de la baja preferencia temporal, una cosa que es muy bitcoinera y que cualquier bitcoiner debería, bueno, no aprender, sino que Bitcoin te enseña.